El secretario del Tesoro de Estados Unidos afirma que el país es líder en el combate contra amenazas financieras de grupos terroristas. La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos afirma que la economía mundial podría afectar el crecimiento nacional. Y el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos afirma que hay más evidencia de que el Zika podría causar microcefalia.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Dave Magnus en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La Comisión de Finanzas del Senado realizó una audiencia sobre propuestas de ingresos adicionales en el presupuesto del año fiscal 2017, en la cual participó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, quien presentó argumentos a favor de un impuesto adicional a la gasolina. Pienso que la cuota tiene sentido por dos razones. Primero, refleja el costo asociado con el uso de un combustible fósil, que es algo que tiene sentido. Y segundo, tendría lugar en un momento en el que nosotros particularmente tenemos bajos precios del petróleo, lo cual nos ofrece la posibilidad de imponer una cuota gradual que nos brinde la opción de invertir más en infraestructura para dar un impulso al fideicomiso de carreteras e invertir al mismo tiempo en nueva tecnología que necesitamos para lograr independencia energética por largo tiempo en el futuro. En otro orden informativo, al secretario del Tesoro Luz le pidió que suministre la más reciente información sobre la estrategia para concentrarse en la eliminación de las finanzas de los grupos terroristas y el reto que representa el Estado Islámico. Nuestro departamento y nuestro gobierno son líderes en el mundo en el enfrentamiento de esta amenaza y tenemos que proveer ayuda y apoyo técnico e información a naciones del mundo para lograr eficiencia en ese sector. ISIS ha evolucionado en los últimos 2 años. Ellos comenzaron ocupando territorio y asaltando bóvedas de bancos y usando el dinero. Posteriormente recibieron recursos petroleros y extorsionaron más dinero para renovar sus fuentes de ingresos. A medida que ellos han cambiado, nosotros hemos cambiado, de manera que hemos trabajado con el gobierno de Irak, por ejemplo, para cerrar 90 oficinas bancarias en territorio controlado por ISIS. Hemos trabajado con nuestras Fuerzas Armadas para localizar bóvedas y literalmente destruirlas mediante bombardeos para eliminar el dinero que tienen bajo su control. Hemos trabajado para impedir el flujo de recursos energéticos de manera que sea más difícil, si no imposible, para ellos vender petróleo en la mayor parte del mundo, aunque obviamente hay comercio, particularmente con Siria, lo cual es preocupante. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, agregó que el gobierno tiene una estrategia agresiva, no solamente atacando refinerías petroleras, sino también a tanqueros, y que está trabajando con Irak para suspender los pagos al Estado Islámico en el sistema. El alto funcionario agregó que la labor es permanente en vista de que ISIS está en constante evolución y el grupo terrorista ha crecido y necesita más dinero del que está recaudando, de manera que no puede seguir creciendo. Se ha continuado la labor de bloquear los recursos de fuentes renovables y dificultando el crecimiento del Estado Islámico. La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, presentó su informe semestral en política monetaria ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. La alta funcionaria expresó, entre otras cosas, que aunque los mercados laborales han mejorado sustancialmente, aún sigue habiendo espacio para mejoras. Las sólidas ganancias en el mercado laboral el año pasado estuvieron acompañadas de una continua, aunque moderada, expansión en la actividad económica. Se calcula que el Producto Interno Bruto en Estados Unidos aumentó un 1,75% en 2015. En el curso del año, el crecimiento limitado a nivel internacional y la apreciación del dólar restringieron las exportaciones netas. Janet Yellen también habló del panorama de crecimiento en Estados Unidos. Recientemente, las condiciones financieras en Estados Unidos han dado menos apoyo al crecimiento, con declinaciones en los precios de las acciones, más altas tasas de los préstamos por parte de prestatarios de mayor riesgo y una mayor apreciación del dólar. Si estos hechos se convierten en persistentes, podrían influir en la actividad económica, en el mercado laboral, aunque la declinación en las tasas de interés a más largo plazo y en los precios del petróleo equilibraron un poco las cosas. Sin embargo, las ganancias en empleos y el rápido aumento de salarios deben apoyar el crecimiento o los ingresos reales y, por lo tanto, el gasto del consumidor y el crecimiento económico global debe recuperarse con el tiempo como consecuencia de la modificación de políticas monetarias en el exterior. La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, señaló además que los mercados internacionales representan un riesgo.
Foreign economic developments in particular pose risks to U.S. economic growth.
Las ocurrencias económicas internacionales representan particularmente riesgos para el crecimiento económico de Estados Unidos, de manera particular, aunque recientes indicadores económicos no sugieren una aguda desaceleración en el crecimiento de China. Las declinaciones en el valor de la moneda oficial china ha incrementado la incertidumbre en la política de tasas de cambio de Beijing y las perspectivas de su economía. Esa incertidumbre condujo al incremento de la volatilidad en los mercados financieros globales y, en el contexto de la persistente debilidad en el exterior, intensificó las preocupaciones acerca del crecimiento global. Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal o Banco Central de Estados Unidos, agregó que esas preocupaciones acerca del crecimiento, junto con sólidos suministros e inventarios, contribuyeron a la reciente caída de los precios del petróleo y de otras materias primas. Por otro lado, los precios de los productos podrían provocar tensiones financieras en las economías de exportación, particularmente en economías emergentes de mercados vulnerables y para las empresas productoras de materias primas en muchos países. Para los trabajadores de la salud que combaten el Zika en buena parte de América Central, la amenaza más inmediata no es el mosquito que transmite el virus, sino las pandillas que controlan barrios y calles a veces amenazan sus vidas. Pandilleros armados y bien organizados de las maras ejercen un control casi total en barrios enteros, usando centinelas para vigilar quién entra y quién sale. En algunos casos, les niegan acceso a los trabajadores porque sospechan que colaboran con la policía o con pandillas rivales. Mientras tanto, en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Tom Frieden, director para los Centros para el Control de Prevención y Enfermedades, expresó al referirse a la microcefalia que es un hecho extraordinario e inusual que en 1941 los científicos reconocieron, por ejemplo, que la rubeola causaba el síndrome de rubeola y que en 1962 se identificó al citomegalovirus como causante de deformaciones fetales y que en los últimos 50 años no se ha sabido de ninguna otra causa viral relacionada con este tipo de efectos congénitos. De hecho, señaló Frieden, no estamos al tanto de ninguna deformación fetal causada por un mosquito si es que lo del virus Zika llega a confirmarse.
Within the past hour, CDC has released information
En los últimos 60 minutos, los Centros del Control para la Prevención de Enfermedades dieron a conocer información de Brasil sobre los hallazgos entre los 4 bebés, 2 abortos involuntarios o espontáneos a la edad de 10 y 11 semanas y otros 2 bebés que trágicamente nacieron con microcefalia y murieron en las primeras 24 horas de vida. Trabajando con nuestros colegas brasileños, los CDC pudieron identificar material genético del virus de Zika en el tejido cerebral de los 2 infantes que murieron con microcefalia. Esta es la evidencia más sólida hasta ahora de que el Zika es la causa de microcefalia, pero aún no es definitiva. Nosotros aún necesitamos entender los patrones clínicos y epidemiológicos para comprobar esa relación de manera definitiva. El doctor Tom Frieden es director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Tenemos para ustedes más información. La OPEP indicó este miércoles que este año habrá un superávit de suministros petroleros mayor al esperado en el mercado mundial debido a que Arabia Saudita y otros miembros del grupo están extrayendo más crudo, compensando así las pérdidas en los países que no pertenecen al cartel ante el desplome de los precios. El informe mensual de la OPEP indica que el suministro superará la demanda en 720 mil barriles por día en 2016, por encima de los 530 mil barriles por día calculados en el reporte previo. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger. Dave Magness y quien les habla, Leonardo Bonet. Polémica persona que dice representar al Chapo Guzmán llama la atención de la prensa en Washington mientras las autoridades no parecen saber de su presencia.
Frente a la Casa Blanca, el mexicano José Luis González Meza mostró a La Voz de América un documento que afirma fue firmado por el presunto narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán y entregado a su persona a través de un juzgado en el que Guzmán estaría denunciando supuestos abusos a los derechos humanos sufridos en la cárcel mexicana en donde está detenido.
Manifiesta que está incomunicado, que no lo dejan dormir, que hay un perro que lo despierta cada rato.
González Meza afirma que se encuentra en Washington D.C. en calidad de abogado de Guzmán para solicitar apoyo de diversas instancias.
Ya fuimos a la OEA, fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fuimos a Amnesty International. Estamos en comunicación por medio de los correos electrónicos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Hay algunas instituciones en México que dicen que usted no está acreditado para ser el abogado defensor del señor Guzmán. ¿Qué puede decirnos al respecto?
Aquí están los documentos que me acreditan como abogado.
Varios medios de prensa en el Distrito de Columbia han puesto en entredicho la visita de González Meza, cuestionando incluso su integridad, pero él dice estar decidido a continuar su misión, que incluye rechazar el proceso de extradición.
Estamos defendiendo la soberanía de México. El Chapo no debe venir por ningún motivo a los Estados Unidos de Norteamérica. Después de que cumpla su sentencia, que se lo rifen los 50 países que lo están reclamando.
Al solicitar una entrevista sobre estas denuncias al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el encargado de prensa, Peter Carr, respondió diciendo que ese ministerio no ofrece comentarios en materia de extradición hasta que el acusado se encuentre en territorio estadounidense. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
En el mismo orden informativo, el capturado narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán estaría aparentemente dispuesto a declararse culpable de narcotráfico en Estados Unidos, de acuerdo a información suministrada por uno de sus abogados. Al vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, se le preguntó si ha habido alguna reunión entre el abogado del Chapo, quien estaba en Washington, y a quien acaban de escuchar acá en el informe de nuestra colega, y funcionarios estadounidenses. El mes pasado, el secretario de Estado, John Kerry, habló del caso con sus contrapartes de México y Canadá, y Estados Unidos ha expresado su complacencia de que los mexicanos están dispuestos a extraditarlo.
There has been comments made, both from the Mexican government.
Ha habido comentarios hechos por el gobierno de México en los que ha dicho que ellos esperan extraditar al Chapo a Estados Unidos. Yo no estoy en posición de suministrar más detalles en estos momentos. En declaraciones a Univisión, el abogado José Refugio Rodríguez expresó que el Chapo está dispuesto a aceptar su culpabilidad en los cargos que Estados Unidos busca imponerle. Hacemos una pausa y ya volvemos con más noticias.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com.
Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. Did you ever make anything happen?
Anything you couldn't explain? La nueva obra teatral de Harry Potter será publicada en forma de libro el 31 de julio, un día después del estreno de la obra en Londres. El libro Harry Potter and the Cursed Child es una colaboración de J.K. Rowling, Jack Thorne y John Tiffany. That I'm still receiving countless. El portal de Rowling también publicará una edición digital. Los primeros 7 libros de Harry Potter han vendido más de 400 millones de copias en todo el mundo.
Hey, what's up, y'all? This is Kelly Clarkson, and I'm officially announcing that I have a children's book coming out called River Rose and the Magical.
La cantante Kelly Clarkson, quien alcanzó la fama en American Idol, escribió un libro infantil inspirada por su hija.
Do you like your book?
Clarkson dio a conocer la noticia en Twitter con una fotografía de la portada de su libro River Rose and the Magical Lullaby. Es la historia de los viajes que Clarkson ha hecho alrededor del mundo con River Rose, su hija.
I guess my hope is for little kids to read River Rose and the Magical Lullaby and, you know, be inspired by it.
Why can't I be like you, Jack? Just head out for the horizon whenever I
Kate Winslet,
like
estrella de Titanic y más recientemente de la película Steve Jobs, cambia totalmente de personalidad en su próximo trabajo, 999, que se estrenará en Estados Unidos el 26 de febrero. En el filme de suspenso y acción, Winslet hace el papel de una malvada líder mafiosa ruso-judía que planea un gran robo en el que están implicados policías corruptos. Entre los coprotagonistas están Woody Harrelson, Casey Affleck y Chiwetel Ejiofor. Durante la filmación de la más reciente película de Quentin Tarantino, Los 8 más odiados, que ganó el Globo de Oro por la mejor banda sonora original, Kurt Russell destruyó sin saber una guitarra de 150 años de antigüedad que había sido prestada por un museo. Al parecer, para la escena debía usarse una réplica de la guitarra, una Martin original, pero nadie se lo dijo a Russell, quien sin querer cuando llegó el momento destruyó la preciosa reliquia. El Museo Martin de la Guitarra anunció con toda razón que no prestará más instrumentos para películas. La guitarra destruida era una Martin genuina de 6 cuerdas fabricada en 1870. Su precio es incalculable y dado que era tan rara, es irreemplazable. Y hasta aquí, amigos, las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
Seguidamente, nuestra colega de BoaNoticias.com, Mitzi Macías, conversa con Adriana Arévalo, quien es estratega en Nevada de la campaña de Bernie Sanders.
El senador Sanders ganó porque es la voz del pueblo la que se está manifestando, es la voz de millones de jóvenes, de mujeres, de hombres, de trabajadores, de familias de la clase media que necesitan un cambio y están dispuestos a hacer cosas diferentes para ver resultados diferentes. ¿Qué están haciendo? Están votando en contra del establecimiento, están votando a favor de las ideas de cambio que el senador Sanders está proponiendo. Están votando a favor de favorecer, valga la redundancia, a los más necesitados y no necesariamente a las personas que más poder y más dinero tienen, que es lo que ha venido sucediendo durante décadas.
Precisamente lo están tachando de populista. ¿Cómo se identifica Sanders en esta jornada política?
No, yo no creo que sea populista, yo creo que es diferente. Él es simple y llanamente un amigo del pueblo, es un amigo de las personas como tú o como yo, como tus escuchas, es una persona que sabe lo que significa trabajar duro, es una persona que sabe lo que significa venir de una familia inmigrante, porque él es hijo de inmigrantes, así que él reconoce los problemas, reconoce las carencias de las personas del pueblo, así que yo no creo que populista sea la palabra adecuada, simple y llanamente es una persona que se ha ubicado al nivel de todos nosotros para poder entender nuestros problemas y plantear soluciones a esos problemas. Él no dice lo que los votantes quieren oír, él dice lo que necesitamos oír.
El senador Sanders ha hablado precisamente de que él es la opción para un cambio real. ¿En qué consistiría este cambio real de llegar a la presidencia?
Para empezar, él ha hablado de cosas muy elementales, o que para nosotros por lo menos son elementales, pero que para los gobiernos durante años han sido puntos olvidados. Un salario mínimo decente y digno de $15 por hora a nivel federal es algo que es un cambio real, es un cambio real y es radical porque nunca se ha hecho, no se ha podido conseguir. Estamos hablando de que las mujeres puedan ganar el salario que se merecen, que no por el hecho de ser mujeres reciban menos pago, aunque hagan el mismo o un trabajo mayor al que hace un hombre.
Y específicamente, ¿cuál es la agenda que tiene diseñada para la comunidad inmigrante? ¿Cómo pretende coquetear para conseguir el voto latino en estas elecciones?
El senador Sanders sabe lo que significa ser inmigrante. La reforma migratoria no es extraña a él y pues precisamente por su historial familiar, el tema de la reforma migratoria es algo personal, lo reconoce, él reconoce los problemas, reconoce que los millones de indocumentados que están en las sombras necesitan ser reconocidos, necesitan estar en la luz y necesitan poder ser incluidos dentro de la sociedad. Esa es una de las cosas más importantes que él propone. Por supuesto que con el tema de las universidades públicas gratuitas, muchos de nuestros estudiantes latinos se van a ver beneficiados, porque es una de las poblaciones que menos acceso tiene a la universidad y es precisamente por eso, por la falta de dinero, la falta de fondos para poder pagar todos sus estudios. Así que son muchísimas las opciones que él está ofreciendo para las comunidades como las nuestras. Los latinos son es la comunidad que menos dinero recibe también. El salario mínimo, que estamos hablando de $15 por hora, va a favorecer inmensamente a las familias de clase media latina, porque ellos, hoy en día los vemos, tienen 2 y 3 trabajos para poder subsistir y darle a su familia una vida digna.
Adriana Arévalo es integrante del equipo estratégico del candidato o precandidato demócrata Bernie Sanders en el estado de Nevada.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Desde Washington en Ciencia y Tecnología, esta es una noticia alentadora para la detección temprana de un mal que silenciosamente se expande. Investigadores del Instituto McGovern de el Massachusetts Institute of Technology utilizan los últimos o los más recientes avances en imágenes del cerebro para identificar a los niños con alto riesgo de depresión.
En el estudio participaron 2 grupos de niños, uno de alto riesgo de depresión debido a historial familiar y un grupo control de bajo riesgo. Según el profesor John Gabriel, ambos grupos recibieron escaneos cerebrales.
Encontramos diferencias alarmantes en el número de circuitos, incluyendo que cambian durante la depresión, las emociones fuertes y el pensamiento. Adicionalmente, notamos que con estos escaneos estamos muy cerca de tener la habilidad de categorizar si un niño está o no en riesgo de sufrir de depresión.
La meta en el futuro será de seguir a estos niños y ver cuáles de estos con alto riesgo desarrollan depresión, rastreando cambios en sus cerebros. Y esto podría mejorar y hasta salvar vidas, lo cual requiere más estudios.
Queremos identificar los niños en riesgo para poder ayudarlos antes de que tengan que luchar y aprender de aquellos que son más resistentes y lo que los diferencia de los más susceptibles.
La Organización Mundial de la Salud estima que más de 350 millones de personas en el mundo de todas las edades sufren de depresión. entender mejor cómo la condición afecta al cerebro llevará a mejores tratamientos para los que la sufren. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, una nueva medida restrictiva afecta a la sociedad venezolana.
La decisión del gobierno venezolano de reducir el horario de los centros comerciales para racionar la energía, según la directora ejecutiva de la Cámara de Centros Comerciales, Claudia Itriago, llevará a los empresarios a disminuir la oferta de servicios, aumentará el desempleo y por ende afectará considerablemente a múltiples sectores del país.
Lo que queremos es ser escuchados y que haya una medida de entendimiento. No es nada más compra, es un área de servicio, de esparcimiento, donde la gente va a hacer diligencias bancarias.
A este respecto, el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, aseguró que con esta acción los centros comerciales disminuirán el consumo y se evitará un colapso en el sistema nacional eléctrico.
Con ese corte, nosotros estamos ganando 1,000 megavatios aproximadamente. Para que se den una idea, que son 1,000 megavatios, es la mitad de lo que consume Caracas.
La medida ha generado la incertidumbre en la ciudadanía, puesto que a pesar de reconocer que hay que disminuir el consumo, los centros comerciales se han convertido en lugares fundamentales para las labores diarias de los venezolanos.
De cierto modo, sí, pero también afectaría mucho a los trabajadores que trabajan en esos centros comerciales.
De verdad que ya la economía está bastante mal y esto nos afectaría y significaría un atraso. Y a los empleados de los mismos, a todos los empresarios.
Se tiene previsto que las medidas de racionamiento eléctrico en Venezuela se lleven a cabo hasta mediados del mes de abril, cuando comience la época de lluvias en el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Mientras el gobierno del presidente Obama agiliza gestiones para incrementar el comercio con Cuba, empresas agrícolas estadounidenses reiteraron su llamado al Congreso para que levante el embargo que pesa contra la isla.
Durante una conferencia de la Coalición Agrícola Estadounidense por Cuba, el secretario de Comercio, Tom Vilsack, aseguró que su gobierno prepara la logística para un eventual retiro del embargo sobre la isla.
Va a ser importante y necesario que tengamos gente en La Habana promocionando los productos estadounidenses. Es por eso que el presidente ha solicitado en su presupuesto la posibilidad de que el Departamento de Agricultura pueda enviar hasta 5 personas para que inicien ese proceso allí.
El vicepresidente de la coalición y dueño de una empresa exportadora de alimentos a Cuba, Paul Johnson, le explicó a La Voz de América que el principal obstáculo al que se enfrentan comerciantes como él es la prohibición de créditos a la isla.
No podemos competir con otros países que ya estamos haciendo negocio con Cuba. Yo tengo que vender mis productos en efectivo. Y eso no es comercio.
Al evento asistió la senadora Heidi Heitkamp, que asegura que aún con el embargo en pie, el Congreso puede tomar medidas para impulsar el comercio, como por ejemplo un proyecto de ley bipartidista que ella misma patrocinó para asegurar que los agricultores estadounidenses tengan acceso a ese mercado.
Creemos que podemos acceder a ese mercado si tenemos acceso a la financiación. Nuestra propuesta no tocaría la financiación pública, pero si un banco privado o un inversor privado quieren financiar estas ventas, se les debe permitir hacerlo.
La Coalición Agrícola de Estados Unidos para Cuba se formó poco después del restablecimiento de relaciones diplomáticas con unas 30 organizaciones y empresas, pero hoy por hoy cuenta con más de 100 miembros, desde productores de arroz, maíz y leche hasta secretarías estatales de agricultura. El grupo anunció que también tiene previsto enviar una misión a Cuba en abril.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Al cierre, Irán no puede disminuir la producción de petróleo porque necesita recuperar participación de mercado y volver a los niveles de extracción previos a las sanciones internacionales impuestas por su programa nuclear, dijo el miércoles un alto funcionario petrolero iraní. De hecho, al ser consultado sobre si Teherán está dispuesto a coordinar una disminución de producción para respaldar al mercado petrolero, el viceministro de Petróleo en funciones, Masoud Hashemian Esfahani, dijo que no nos gusta recortar, necesitamos recuperar nuestra participación. El precio del petróleo depende completamente de la situación del mercado y ahora tenemos un superávit de suministros. Quizás algunos países deben reducir su participación y muchos otros países deben recuperar su cuota. El ministro de Petróleo iraní, Bijan Sanjene, afirmó que Teherán está dispuesto a negociar con Arabia Saudita sobre las condiciones actuales en los mercados globales de crudo, informó el canal de televisión iraní Press TV. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Trovinger en la producción general, Dave Magnus en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.